tanto tiempo, ¿qué te dijeron de mí?
No, vos sabes, Jorge, yo te voy a decir algo.
No me llaman más. No. Mariel parece que perdió mi número.
No.
Mi número.
Te voy a decir algo.
Que cambió de celular, que se compró un Samsung
Un S8 ya tiene ella. Un S8.
11 ya tiene ella.
Sí.
11 ya.
No, Jorge, no. Acá todo lo que se dice de vos lo decimos nosotros y al aire. Así que todo el resto es mentira. No, háyase caso.
Como corresponde.
Sí, señor.
Todo es propaganda comunista.
Así mismo. Bueno, no, Jorge, queríamos saber un poquito el tema. Lo que se está publicando. ¿Va a haber cambio de mesa directiva o cómo es?
Mira, Enrique, Carlos y a Mariel, que está también ahí en los controles, parece. A mí me ocurrió que me quisieron cambiar con 23 senadores. El reglamento no habla de eso. Y el reglamento dice claramente, el presidente y los vicepresidentes durarán un año en sus funciones. Imperativo me enseñaron en la escuela. Yo me acuerdo en la escuela que me ardía, yo entraba. Cuando en la escuela nosotros aprendíamos todo eso. No era lo en el colegio. En la escuela ya aprendíamos eso. Las personas nos metían unos reglazos también antes que hoy ya no se puede, ¿verdad? Pero en forma imperativa, durarán, dice, y podrán ser sustituidos solo en caso de muerte, renuncia, ausencia permanente o insanidad mental. Y yo en aquella ocasión no estaba muerto, no estaba ausente, no tenía insanidad mental, por lo menos que yo sepa, y declarada por un psiquiatra y por un juez competente. Y lo mismo con 23, me iban a cambiar. A Dios gracias, yo una noche antes me fui a hablar con Jael y le pregunté si él quería echarme y humillarme o quería la presidencia del Senado. No, yo quiero la presidencia del Senado, amigo. Como esa criatura, esos hijos, no sé, esos hijos de chicos, quieren un juguete y quieren, no saben ni por qué quiero, hay que comprarle. Y él quería la presidencia del Senado. Yo quiero nomás Jorge Messi. Y digo yo, ¿y si yo presento renuncia? Y sí, igual yo quiero la presidencia. Bueno, Alfredo, te firmo ahora mismo si quieres mi pedido. No, mañana lo mandé al Senado, mes. Yo confío en tu palabra, mes. Y el día siguiente se fue, le firmé mi pedido de permiso, porque me iban a quitar con 23, me iban a patatear. Y cuando terminó la sesión donde yo presenté mi pedido de permiso, viene entrando un grupo de senadores encabezado por Silvio Beto Velar y dice lo siguiente, y voy a ser medio grosero. Dice, gordo hijo de puta, le dice, a Jaeli, estaba medio gordito. A vos también te vamos a echar, gordo traidor, dice. ¿Por qué? Porque ellos completaban los 23 para destituirme con Jaeli. Y como una noche antes yo me fui y hice un acuerdo con él y él aceptó mi pedido de permiso, ellos querían echarme, humillarme, y el pedido de permiso es otra cosa, y asumió Jaeli, se enojaban y entraban gritando, encabezado por esto de la en aquel entonces. 2 días después, quien le firmó comprando votos, y yo le llamo y le digo, Beto, se te firmó haciendo tal cosa, no puede ser, se te firmó, hermano querido, y te van a suspender 60 días, le. Pero yo no voy a asistir a la reunión para que no piense que es un pase de factura, y me dice, no van a tener los 30 meses, y aceptó en aquella ocasión, no tuvieron 30, 38 tuvieron para sacarle, y le suspendieron 60 días a Beto en aquella ocasión.
Sí, me acuerdo.
Pero aquí es lo que vengo con esta historia, mi querido Enrique, Carlos y Lae. No es correcto eso, porque se sentó. Pero ya se sentó un precedente, Enrique. Se sentó un precedente.
Jorge. Perdón, cambiar. Te interrumpo una cosita nomás ahí. Oye, porque sí. Yo te estuve escuchando ayer y en los días anteriores. No sobre este tema particular, sino sobre alguna otra cuestión procedimental. No, yo sí. Nomás lo que tengo un poco de miedo. Yo sé que vos sabes lo que te voy a decir. No te estoy diciendo a vos, sino a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? El precedente en un país de derecho positivo no tiene fuerza legal. Eso no es verdad. Es decir, el hecho de que te hayan golpeado a vos.
No, adiós gracias, Enrique, no. Yo le dejé así como dicen los que juegan fútbol en offside.
No, yo sé.
En offside, ellos pasaban de largo y yo me quedé y ¡bum! Pasaban corriendo ellos de largo. Yo presenté mi pedido de permiso y no me pudieron destituir. Entonces, yo te aclaro, y a Carlos también el lado, y le digo, no, yo no estoy de acuerdo con la destitución de él, y yo creo que no vamos a hacer eso. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Yo no creo que ocurra. Dicen que esta mañana supuestamente se va a cambiar. Yo te digo, falso de toda falsedad.
Pero porque falso de toda falsedad, porque a Jorge Oviedo Mato no le consultaron, o porque a Jorge Oviedo Mato le dejaron de lado, o porque a Jorge Oviedo Mato le dijeron no vamos a hacer.
No, primero que a Jorge Oviedo Matos no le pueden dejar el lado, porque muchas veces dos valen más que 21. Pues si vos tenés 21 y no tenés dos, hermano querido, 23 no alcanzás y no tenés mayoría, no hacés nada contra 21, es una multitud. Pero dos es la mayoría que faltaba. Sí, primero eso. Segundo, que yo te vuelvo a repetir, consultarme, no tienen por qué consultarme, yo no soy el patrón de nadie. Nosotros podemos dialogar entre los colegas ahí, ponernos de acuerdo o disentir, ¿verdad?, entre los 25 que estamos hoy día juntos. Pero nadie llegó a un acuerdo de que hubo y de que existen ideas hasta el momento de que si esto sigue y él continúa en esa posición sectarista, ¿él qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que ser presidente de los 44 restantes. Él es el primero de nuestros pares. Él no es el dueño del Senado ni los equipos de sonido, esos que compraron ahora, Dios mío, que si yo hubiese hecho en mi administración, si hubiese hecho eso, Dios mío, hubiese sido tapa de diario, pero 10 días de seguido. Me acuerdo de los teles que compré para cada oficina, me sacaba un 15 días tapa y 3 editoriales, no sé qué me dedicaba. Y justamente el diario que me dedicó todo eso, su empresa fue la que ganó la posición de las teles en aquel entonces. Entonces, pero eso es una vamos a decir, una anécdota nomás que digo. Hoy día, Dios mío, uno no puede caminar tantas teles que compraron ahí en la sala de sesiones. Dios mío, una cantidad de equipos que no saben ni para qué existen, yo no sé lo para qué siguen comprando. Taiwán equipó esa sala con un sistema de audio impresionante, con una acústica impresionante, pero se cambió 3-4 veces, ya no sé para qué. O sea, sabemos todo para
todos
qué.
Sabemos para qué. Pues todos sabemos para qué.
Enrique Carlos, sabemos para qué. Vamos a ser sinceros, cierto lo que decís, sabemos para qué. Para que tenga mejor sonido, para que llegue mejor al oído de la ciudadanía. Para eso.
Estás inspirado hoy. Tengo que reconocer que estás inspirado hoy.
Ando inspirado. Estoy con ganas de hacer catarsis. Enrique, gracias porque me llamaste sinceramente. Pero esa es la realidad. Y también el tema del horario de la convocatoria, Enrique. Vos recordarás que cuando se le tomó juramento al fiscal general del Estado, los colegas en aquella ocasión, yo era el presidente, me enviaron una nota y me pidieron para las 11 de la mañana. Ese mismo día, y yo le fijé para ese mismo día con resolución, como presidente, para las 15:30. ¿Y qué hicieron ellos? Yo voy a volver a repetir lo que yo le dije a otra gente. Me mostraron uno de los dedos de la mano. No voy a decir cuál. Uno que elija...
Con todos los dedos se puede hacer lo mismo, menos con el dedo gordo.
Bueno, me mostraron uno de los dedos de la mano. Yo le dije para las 15:30, ellos pidieron para las 11 de la mañana y se reunieron a las 11 de la mañana, con una gran diferencia. Ni yo, que era presidente, ni el vice primero, que era Yoyito Franco, ni la vice segunda, que era en aquel entonces Ana María Mendoza Hacha, no nos fuimos a patotearle y a sentarnos en el lugar y a no dejarle, o a pretender dejarle sesionar. No, nosotros le habilitamos la sala y ellos, con la presidencia de Ramón Gómez Belangeri, que era octavo en el orden de prelación, porque primero está el presidente, los dos vices y después los presidentes de comisiones, y Hacienda es el quinto en prelación, presidió Gómez Belangeri, le tomaron el juramento y comunicaron al Ejecutivo con la firma de Ramón Gómez Belangeri. Y nadie dijo nada. Y está bien, porque el reglamento habla de la prelación. Entonces, yo no sé por qué es lo que tanto se enojan ahora, que nosotros pedimos para las 10:30 de la mañana y ellos nos fijan 2 días después. Y nosotros la hacemos a las 10:30 de la mañana, así como ellos hicieron en aquella ocasión. Y muchos de los que hoy se quejan participaron en aquella sesión para el juramento de Javier Díaz Verón. Muchos de los que hoy se están quejando, si uno mira la lista, ¿cuántos que se están quejando? No solo que participaron, hicieron uso de palabras, y señor presidente, le decían a Ramón Gómez Belangeri, que sí era presidente en ese momento porque asumió la presidencia. En este caso fue Velázquez, que es vice segundo, no es presidente de comisión. Y después dice, se remitió a la comisión de peticiones, dice Robert Acevedo. Y esa comisión no se podía reunir porque el presidente, que es Carlos Amarilla, no convocó. Lo que pasa es que Robert Acevedo tiene que pedirle a su secretario que le pase el día y el horario de las reuniones de las comisiones. Justo para mala suerte de él, martes es reunión de comisión de peticiones y poder y reglamento. O sea, nosotros no necesitamos lo de la comisión para dictaminar ninguna convocatoria porque está lo convocado hace casi un año y es para el día martes a la mañana. Así es que nosotros nos reunimos martes a la mañana como miembro de la comisión y encima mayoría, 4 de los 7 componentes.
Yo sé, la formalidad. Jorge, una cosita sobre el punto nomás. Después mis compañeros tienen preguntas, yo también estoy abusando ya, pero una sobre el punto nomás. Jorge, yo sé que ustedes son mayoría en la Comisión de Poder y Reglamento. De hecho, habrás escuchado algún comentario, luego ya nosotros hicimos sobre que efectivamente ustedes eran mayoría en esa comisión. O sea, yo no estoy discutiendo eso porque, digamos, nosotros teníamos por descontado que iba a haber un dictamen en mayoría en la Comisión de Poder, Petición y Reglamento. Ahora, la parte, y yo lo dije esta mañana, quiero decirlo delante tuyo para que me corrija o no. Lo que pasa es que parece que el dictamen estaba antes de la presentación del proyecto.
No. Y a Dios gracias. Yo soy un tipo que cuido mucho la formalidad y cuido las cosas que hago porque eso después queda para la historia. Primero que nosotros no hicimos como ellos hicieron aquella vez en agosto del año pasado cuando ellos rechazaron, que fue simpático, presentaron. Es la primera vez que yo escucho en un país que se presenta un proyecto para ser rechazado. Y no solo lo que presentaron el proyecto de enmienda para rechazar, presentaron y las argumentaciones eran a favor. Una argumentación de 3 páginas era. Lo mejor que había en el mundo era la enmienda. Más o menos como los Estados Unidos, a pesar de que ahí se toma con seriedad, ¿verdad? Era la argumentación. Y echaron y votaron en contra. Y en esa ocasión, Enrique, Carlos y Gladys hicieron en los pasillos el dictamen. Y todos sabemos que fue así porque están los sistemas de firmación. En los pasillos firmados. Tomás firma. Y por eso Tomás firmado esos pedidos para pedir las canchas para alquiler en el barrio, para menos de la casa. Y el país que se firma ahora pedido para usar las canchas de la iglesia. Tomás firma. Así en el pasillo hicieron. Nosotros no, Enrique. Nosotros nos fuimos a la comisión y yo me cuidé y le invité a un camarógrafo de ABC y le dije: te invito, vení, acompañanos y hacer unas tomas, por favor. Y tu cámara va para filmar con audio, le dije. Sí, va para filmarse, no. Filmar con audio, le dije. Y fíjate quién estamos, fíjate dónde nos reunimos y fíjate el día de la convocatoria que está hace más de un año. Hace un año, le dije. Y fíjate que acá está el director de comisión. Y filmale, por favor, le dije. Estaba el doctor García y nos reunimos dentro de la comisión y ahí hicimos la y ahí firmamos. Y ahí le hicimos sellar. Incluso la asistencia, le dije al director, haga con sus letras, por favor, le dije al director, García, el doctor García, Eusebio García, haga por favor con sus letras. Y él llenó la planilla de asistencia con sus letras. Nosotros tenemos todo eso fotocopiado. Con sus letras llenó. Y estaban las otras 2 funcionarias que pusieron el sello y se hizo el dictamen. Así fue, Enrique. No es como están diciendo. Y yo le tengo a un camarógrafo de ABC que firmó y grabó. Lastimosamente no le permitieron sacar eso, o seguramente va a sacar la semana que viene cuando ya se enfríe todo. Pero así fue, esa es la verdad.
Senador, te saludo ahora, Carlos Gómez. Te estaba escuchando atentamente y anoté, tomé nota de los calificativos que utilizaste para referirte a ese momento del cual también fuiste víctima. Dijiste, me patotearon. Después también señalaste, fue un atropello. Ahora, yo pregunto, ¿una patoteada, un atropello genera derecho? Ciertamente no, ¿verdad?
Jamás.
Correcto.
Jamás.
Ahora, ¿un atropello, una patoteada, justifica otra sucesiva? Es otra pregunta también que yo tengo, ¿verdad? Y ya no te voy a hablar.
No.
Ya no te voy a hablar ni siquiera de nuestro derecho positivo, que claramente dice que no, ¿verdad? ¿Vos sos cristiano?
Claro.
¿Vos sos cristiano? ¿Crees en Dios? ¿Crees leer la Biblia y todas esas cosas? ¿O por lo menos leíste alguna de tu vida?
Enrique te estará queriendo pegar con algún vaso ahí.
No importa, no le hagas caso.
No hablemos de religión. Pues,
no, porque vos sabes
no,
que...
No, vamos a hablar política.
Si vos me dijeras que sos cristiano...
Te voy a decir algo.
Sí.
Te voy a contar algo.
Decime.
Te voy a dar un dato. No hice primera comunión.
Ah.
O sea, no, yo no conozco el gusto de la hostia. No tuve el...
Te estoy aplaudiendo, que conste.
yo no hice primera comunión y tengo 50 años, Carlos. Creo que ya me va a quedar mal el pantaloncito azul con la camisa blanca y el moño por brazo. Ya no me va a quedar bien porque tengo pelo por la pierna y ya no me va a quedar bien. A pesar de que a veces me quita todo también, pero no me va a quedar bien ya con una media y un zapato negro. Ya no me va a quedar bien para hacer mi primera comunión. O sea, ya no hice y creo que ya no voy a hacer, ¿verdad? No
correcto.
Sé, a lo mejor no sabía si es que existe, que tampoco me vino a contar si existe o no, ¿verdad?
No, entiendo. No, ¿sabes por qué? Pues si me decías que sí, yo te iba a querer hablar de la Biblia, ¿verdad? Y qué es lo que dice la palabra de Dios para los creyentes. Porque si no fuera suficiente, la constitución y el reglamento y la ley, nomás te digo, ¿entendés?
Al Lugo no, que tiene que decirle eso.
No, ya sé, pero de por
mira,
ahí.
Leí una comunicación de la conferencia episcopal que ellos no están de acuerdo.
Sí.
Yo te voy a pedir una ayuda. Yo sé que ustedes conocen, ¿cómo se llama el aparato ese cuando uno que usa para sacarle la lana a la oveja?
Para trasquilar, pero no sé cómo se llama el aparato. No,
pero trasquilar se dice.
Sí, trasquilar.
Bueno, yo creo que la iglesia lo que tiene que hacer es dedicarse a cuidar su rebaño, a trasquilar a unos cuantos de ellos, a orientar a unos cuantos de ellos. Pues mira que hay unos cuantos bárbaros entre ellos. Yo creo que ellos en este momento, con el desgaste que tienen, no están en posición de estar sacando ningún comunicado. Lo que pueden, en derecho pueden ellos. Pero la función de la iglesia es evangelizar y tratar de convencerle a los que no quieren tomar la hostia y compañía, ¿verdad? Y ellos tienen que tratar de convencerle, pero con este tipo de actitudes cada vez más gente se vaya alejando de ellos. Entonces, leí nomás hace poquito y ya que estábamos hablando de religión, yo creo que ellos se tienen que dedicar a otra cosa y no a inmiscuirse en este tema.
Entiendo. No, pues está bien. Yo, porque sin no embargo,
son,
creo
no,
que...
No son los más indicados en tirar la primera piedra. Ellos sí están, mirá, últimamente están... Y bueno, como cierto, decía, sí, una persona que se contradecía a sí mismo, yo soy ateo gracias a Dios, decía, ¿cómo va a ser ateo gracias a Dios?
Es verdad. No, vos sabés que ciertamente hay muchas contradicciones en la iglesia y se ha denunciado, lo hemos denunciado nosotros también, pero digo nomás que la iglesia, bien o mal, es parte de la sociedad y como parte de la sociedad creo que está involucrada en la dinámica también y todo lo que ocurre también le afecta, ¿verdad? Porque viven en este país. Ahora, que eso significa que eso no significa que ellos no tengan errores y que esos errores no sean reprochables, ¿verdad? Ahora, ya que no pude...
Que, Carlos, ellos lo que tenían que hacer es... yo digo que alguien, antes de quitar un comunicado, nos hubiesen invitado, convocarnos, ¿no? Porque ellos no pueden convocarnos, pero invitarnos, sí. Podían invitar a un grupo, al grupo de Robert Acevedo, y después invitarnos a nosotros, y escuchaban primero ambas partes, que escuchen las argumentaciones, y después que saquen los comunicados que quieran. Pero no sacaron comunicado solamente por lo que ellos más o menos entienden o más o menos ven o más o menos... No. Eso no es correcto. Hay que escucharle a ambas partes. Y en este caso, la conferencia episcopal, yo creo que escuchó una sola campana. Y mira que ellos son especialistas en hacer sonar campana. Yo cada domingo, bam, 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 le hacen sonar. Escuchan todas las campanas. En esta ocasión no escucharon nuestra campana. Y yo estoy en desacuerdo con eso.
Entiendo. Bueno, no
me afecta mucho la opinión de ellos, ¿verdad?
Pero entiendo.
Estoy en desacuerdo.
Vamos a pasar el largo entonces de eso, porque yo quería hablarte si vos me decías, sí, soy cristiano y muy creyente, bueno, de qué decía la palabra, pero como me dijiste que no, me aclaraste, todo bien. Yo,
entonces, aclaro, Carlos, que hago muchísimas obras, que no voy a decir, le ayudo a muchísima gente sin necesidad de irme a la iglesia.
Fantástico.
Porque yo veo, hay algunos que se van a la iglesia y después salen... Los primeros que salen a hablar de cómo se fue vestido fulano o mengano o fulana o mengana. Eso es más que van. No le ayuda a su semejante ni con un caramelo. Yo estoy en el otro grupo. El que no se va a la iglesia creo que ayuda.
Correcto.
En ese grupo estoy yo.
Ahora, vuelvo entonces a la pregunta anterior. Una patoteada, un atropello...
En el grupo de Enrique yo estoy.
Está bien.
Excelente.
Una patoteada, un atropello no genera derecho. Ni tampoco justifica otra sucesiva.
Sí, eso estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. No hay lo para discutir nada sobre ese tema.
No hay. Y no. Tampoco podemos decir que hay jurisprudencia, porque la jurisprudencia es una sola cosa y no existe otra definición. La jurisprudencia es secuencia de fallos firmes de un tribunal. Sí. Entonces, eso no existe aquí. Que una vez hayan hecho, que vos hayas convocado y se hayan adelantado, o que te quisieron haber sacado, que te quisieron haber atropellado, no justifica que... ya es costumbre hacerlo, porque no genera ningún derecho.
Bueno, te voy a contar acá algo. El artículo 184 de la Constitución, que es el que habla del tema de la convocatoria, sí, a sesiones extraordinarias, fue bastardeado desde el principio. Y te voy a decir por qué. Y uno de ellos, un senador que yo respeto muchísimo, porque sabe mucho, conoce, tiene sus luchas, para mí es un gran señor, pero no quiero decir que se va a enojar conmigo si digo. Fue uno de los artífices de... El tema de la extraordinaria, desde mi interpretación, si uno lee bien, es para el receso, no es para la época de sesiones ordinarias, pero se usó ya siempre. Entonces, es lo que te quiero decir. Y en ese artículo no habla de que el presidente puede fijar el horario. Se convocarán, dice nomás luego. Los senadores y diputados se convocarán, dice. No me va a ver que no te estoy mintiendo.
Claro, yo acá tengo. Las dos cámaras, sí, se convocarán a sesiones extraordinarias o prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de cualquiera de ellas. Después, sí, habla de la resolución de dos tercios de integrantes de la comisión permanente, que claramente no es, o por decreto.
Y viste que dice, después de que dice se convocarán, que esto de lo otro dice, habla del porcentaje y después dice o prorrogarán, dice, el periodo de sesiones. Quiere decir que era para el receso, pero una persona que usó y ahí ya se usó hace varios años que se viene haciendo esto. O sea, la extraordinaria que pidan ellos, que pidamos nosotros, es válida, pero es como dicen algunos, se puede interpretar de una u otra manera. Pero esa es la situación.
Correcto. Vos fuiste presidente del Congreso, entonces yo puedo hablar contigo de reglamento, porque hay algunos colegas tuyos que no conocen el reglamento, penosamente, pero yo sé que
Senado,
vos sí.
Del Senado, Carlos.
Sí,
del Senado. O sea, el Congreso, uno es presidente solamente cuando están reunidas ambas cámaras. O sea, en esa reunión donde tomamos el juramento, donde escuchamos el informe del presidente, ahí recién uno es presidente del Congreso. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Robert Acevedo de hablar en nombre del Congreso para despotricar en el tema de los bonos, que no le dio resultado, porque ustedes saben que manejan la política internacional, la economía internacional, saben que los bonos igual la gente estuvo interesada y pagaron buenos porcentajes. O sea que no es el tema, ¿verdad? Pero te digo nomás que Robert está errando en muchas cosas, porque le están presionando. Él tiene que ser autónomo. Yo le respeto mucho a él. Una vez que quisieron anular una resolución que él quitó, entonces yo le dije a los colegas, ¿para qué si él es presidente nosotros le vamos a anular? Si esa es la potestad que él tiene. Y era una cuestión administrativa. Era prestarle la biblioteca para el tema del París-Dakar. Y a Tito Sayer no le gustó. Y entonces, no, vamos a anular porque ¿por qué se tiene que usar enfrente de la biblioteca para el París-Dakar? Imagínate la miopía, usar ahí ese lugar para un evento internacional, mundial. No. Iban a anular. Porque Robert y yo me opuse. O sea, ¿qué es lo que digo yo? Te respeto, quiero que tenga su autonomía, pero no quiero que sea títere de un grupo. Y yo lo noto así. Sentate, levantate, fulano se va a sentar ahora, levantate, voy a andar allá, así. Y él no es el Robert que yo conozco. Él es un Robert con autonomía de vuelo. No sé qué le pasa ahora. Pero bueno, eso al margen.
Al margen. Bueno, volvamos al reglamento de la Cámara de Senadores. Sí. Artículo 37, sí, que habla de la, sí, prelación de los vicepresidentes que, sí, sustituyen al presidente.
Sí.
¿Cómo ustedes aplicaron ese artículo para que Julio César Velázquez presida la sesión?
Y de la misma manera que se aplicó aquella vez. Estando yo presente en el recinto, habla del recinto, hermano, y ese presidente tiene que estar sentado ahí en el sillón de la Cámara de Senadores. Se reunió en los 23, con la diferencia, te vuelvo a repetir, que nosotros fuimos mucho más educado y le dejamos la sala y nos fuimos para totearle como ellos sí hicieron en esta ocasión, y se respetó la mayoría de 23 en aquella ocasión, y en esta ocasión nosotros hicimos respetar, no te digo que es por jurisprudencia, sino porque nosotros entendemos que es así, hicimos respetar la decisión de la mayoría de 25. Y después, cuando yo le escucho o veo en algunos medios de prensa que hablan, dice, hubieron sesiones paralelas, eso no es cierto. No existió ninguna sesión paralela, porque no puede haber sesión donde no hay quórum. La sesión existe solamente donde hay quórum. Y hubo una sesión donde hubo 25, que fue en la en la bancada de Frente Guazú. Ahí estuvimos los 25, donde estuvieron los 19, porque no estaban 20, los 19 restantes no hubo sesión. Entonces no existe la sesión paralela que hablan algunos medios de prensa. Sesión paralela hubieron, dice. ¿Cómo va a haber sesión donde no hay quórum? Donde hay quórum hay sesión.
No, pero
donde
hay quórum, senador, no hay sesión. Lo que yo quiero que nos explique es cómo hacen la sustitución del presidente. Esa parte es lo que...
Estando presente.
Estando presente el presidente y el viceprimero. ¿Cómo llegan al vicesegundo?
Nosotros no hicimos ninguna sustitución. Nosotros le pedimos a la persona que seguía en el orden de prelación ante la negativa. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros le presentamos el pedido, el primer pedido, ellos dicen no. Ustedes no agregaron el proyecto. Falso, de toda falsedad. Nosotros esa mañana habíamos presentado y se tenía el cargo de entrada, se tenía todo. Entonces nos reunimos y dijimos, no le vamos a dar argumento. Está ni la entrada. ¿Pero para qué vamos peleando con ellos? Presentemos otro pedido. Le dimos al gusto. Presentamos otro pedido extraordinario y le agregamos con toda la fotocopia que ellos querían. Y lo mismo, y le pusimos el horario nuevamente. Como hicieron en aquella ocasión, me pidieron a las 11 y yo les dije para las 15 y ellos hicieron a las 11. Pero bueno, ya dijimos que eso no es jurisprudencia. Le pedimos otra para un horario. Y bueno, habían gente que tenían que viajar, habían gente que tenían otro. Y bueno, nosotros hicimos valer lo que nosotros habíamos pedido. Nosotros pedimos un horario. Y él no tiene la prerrogativa de cambiar ese horario, porque yo quiero que me muestre dónde dice que él puede cambiar el horario que se fija a través del artículo 184. No hablo de las otras sesiones que él puede convocar. Y tampoco puede fijar horario. Porque el horario, incluso al inicio del periodo parlamentario, ya se fija el horario y el día. Puede a las 9 de la mañana con 20 minutos de tolerancia. Sí. O miércoles a las 8 de la mañana con 20 minutos. O sea, él no fija ni el horario ni el día. Fija el pleno. El pleno es el soberano. Y hay que tener 23. Y en ese caso estábamos 25. Al no querer dar cumplimiento al pedido de 25 senadores, el presidente, al no querer dar el vice primero, ¿y quién queda en el orden de prelación? El vice segundo. Y estaba en la sala. Y que estén los otros dos, no significa que nosotros no podamos hacer. ¿Dónde dice que porque están los otros dos, nosotros no podemos hacer la extraordinaria? Yo quiero que me muestre el artículo que dice, estando presentes los demás, no podrán realizar la sesión extraordinaria.
No, es que no dice eso, pero habla de tres posibilidades nomás para empezar la prelación, ¿entendés? Habla de muerte, sí, que no ocurrió porque estaban vivos los dos. Habla de ausencia, sí, que tampoco ocurrió porque estaban los dos. E impedimento. Sí. Ustedes lo que dicen, sí, es que la negativa era impedimento. Eso es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Eso es como interpretan.
Pero claro, ellos hicieron caso omiso a los dos pedidos. A los dos pedidos, Carlos. No era un pedido. A dos pedidos. Uno le presentamos un día antes y el otro le presentamos esa mañana cuando ellos dicen, no, esto no vamos a poder dar este tratamiento porque usted no presentaba. Pero dijimos, acá está, se presentó. Sí, pero presentaron ya esta mañana. ¿Y qué tiene que ver que se haya presentado esta mañana? ¿Dónde dice que no se puede presentar? Yo pienso una cosa, muchas veces los proyectos se reparten en el pleno. No es que se presentó en la mañana, no, en el pleno se trae y ahí se reparte, porque el reglamento permite. El reglamento permite. Dice que cuando se da entrada, incluso ahí, estando ya en asunto entrada, a veces se da entrada a los proyectos. ¿Y quién decide? El pleno. ¿Por qué? Porque hay un artículo 175 del reglamento interno que dice, en caso de duda o divergencia de la interpretación de este reglamento interno, lo decidirá la mayoría. O sea, interpretará la mayoría.
Sin embargo,
previa discusión. Si hubiere duda.
En caso de urgencia, pero después dice, lee todo lo que dice.
Te digo. Si hubiera duda, ¿sí?, o divergencia sobre la interpretación de alguna de las disposiciones de este reglamento, el asunto pasará a dictamen de la comisión pertinente. O si fuere de carácter de urgencia, esto era de carácter de urgencia.
Ah, y nosotros teníamos urgencia en tratar por el ambiente de belicosidad que tenían los colegas. Carlos, yo sé que en un momento estamos en una posición, en otro momento en otro. Sí. Pero yo sé que ustedes escucharon y vieron las barbaridades que decía Beto Velázquez. Le iba a echar todos los dientes a ustedes, le iba a quitar su paleta. Acá no vamos a salir vivos, vamos a rompernos todo. Yo estoy jugando por mi baja. Yo estoy jugando por mi supervivencia política. Yo estoy jugando por la comida de mi familia. Acá vamos a matarnos todos. Amenaza de muerte. Wagner amenazó en una sesión anterior a Filisola de que nos íbamos a salir vivos. O sea que... Y te voy a decir más. Hay WhatsApp que se pasaron entre ellos, que se accedió porque uno de los integrantes del grupo mostró, donde ellos incluso hablaban de tirar gases lacrimógenos de traer trapo mojado con salmuera para que ellos resistan y nosotros corramos todo. Hasta eso hubo, pero eso nadie dice. Y de que lo que yo estoy diciendo, de que Beto Velar, Cachito Salomón y unos cuantos estaban amenazando que iban a derrotearnos, que esto que lo otro, eso no fue público. Las cámaras y los periodistas no estaban filmando y grabando las barbaridades que ellos decían. Y entonces, eso le da el carácter de urgente. Ellos nos entregaron todos los elementos que nosotros necesitamos. Ellos nos regalaron los elementos que nosotros necesitamos. Nuestros mejores operadores fueron ellos. Y unieron a 25, porque si estábamos 23 justitos, ellos unieron a los otros dos más porque le agredían, le decían barbaridad. Y cuando llega un momento, decía la lucha, este es el grupo al que yo le estoy acompañando, me está amenazando que me va a pegar, me está amenazando que me va a tirar una jarra por la cara. Y a este grupo yo le hace ahí, no, me voy con este otro que me trata bien. Y así nomás.
O sea, es que yo, sin embargo, creo que ustedes hubieran esperado nomás bien al jueves, total ya tenían 25, aprobaban hoy, y nadie iba a cuestionar la legalidad. Ahora, como ves, a pesar del esfuerzo para tratar de explicar lo que ocurrió, creo que nadie cree. ¿O vos crees que sí?
No, porque, Carlos, si estábamos 25 senadores...
No, yo no discuto eso. Discuto las formas,
Hicimos la sesión, se hizo todo, y la belicosidad... Ellos, por eso te digo, Carlos, ellos nos regalaron los elementos. ¿Qué necesidad? Si vos me decís... Mira, vamos a estar todo tranquilo, vamos a tratarnos todo bien, no vamos a meter funcionarios para agredir, porque yo metí a un funcionario que incluso le filmaban a los senadores así por la cara, filmaban así. ¿Cuándo ocurrió eso con un funcionario? Entre que la prensa entra a filmar, sí, lo que funcionario encima de otra cámara entren a filmar así por la cara a los senadores como queriendo azuzarle para iniciar un moquete. Sí. Ellos nos dieron todos esos elementos y después los senadores que se paraban y gritaban, le vamos a echar. Ni petein, yo voy a hablar ahora a mí, Carlos, ¿sí, verdad?
Sí, claro.
Bueno, ni petein, a ver, la pensemos en la penera, y hoy te está teniendo la penera, eso está todo filmado y grabado. Pero oye, paleta, otra.
A ver, senador, quiero también, me gustaría hacer algunas reflexiones y que usted me responda. ¿Sí? Bien. A mí me da así como que la interpretación suya sobre belicosidad y demás es un poco forzada, por decirlo menos, ¿verdad? Porque
no es forzada.
Quiero terminar nomás. Después física, quiero terminar, por favor, senador. Senador, un ratito, usted habló demasiado y ahora me toca a mí y luego usted, por favor, responda.
No, respóndame. Usted me llamó para hablar.
No, ya sé, llamé. Ya sé, pero me gustaría que me escuche completamente. Me gustaría que me escuche, por favor, completamente. Sí, bueno,
porque son una dama así como corresponde.
Muchas gracias. Bien, senador, a mí, esta es mi opinión particular, su interpretación sobre belicosidad es muy forzada. Es decir, a mí no me ofende que venga alguien y me grabe, no voy a tomar eso tampoco como una amenaza de muerte o qué sé yo. Siempre, es decir, siempre vemos inconductas en el Congreso y no por eso es declaración de urgencia tratar algo. Por otro lado, también, eso de se van donde se les trate bien. Sin embargo, la ciudadanía tuvo otra interpretación y lo transmitió incluso de manera jocosa con algunos de los memes, por ejemplo, 25 pagantes, 25 pagados, por decir lo que interpretó la ciudadanía. Y no estoy hablando de grupos políticos, de la ciudadanía común de a pie. Y también, por otro lado, me decía usted, la iglesia tenía que habernos convocado, mejor hubiese sido que nos convoquen para darnos su postura en vez de sacar ese comunicado. Bueno, entonces también tenían que haberle convocado la Asociación de Empresarios Cristianos, el Colegio de Abogados, la Federación Nacional Campesina y todos los gremios que salieron a pronunciarse en contra de la sesión considerada nula, tachada de nula. Es decir, muchas reuniones iban a tener si es que se le iba a estar convocando a cada uno de ellos, ¿verdad? Y por otro lado también, puede ser que sea cierto esto de que no haya intención real de echarle al presidente, sino hace falta si ustedes van a considerar que cuando ellos no quieran hacer la voluntad de ustedes puedan usurpar el cargo, entonces está bien, no es necesario echarles, pueden nomás hacer lo mismo que hicieron con la sesión esta que hoy está siendo tan cuestionada. Y por otro lado también estoy en completo desacuerdo que la iglesia tenga que dedicarse solamente a, no sé, rezar, por decir así. Es cierto que la iglesia tiene que hacerse una feroz autocrítica, no quita eso, sin embargo, que tenga que salir a decir, esto considero un atropello. No sé si vio incluso la foto de esta parroquia que colgó un cartel, una parroquia que decía, Paraguay, estamos contigo, no a la enmienda, por considerar justamente un atropello y una violación de la Constitución. Y termino con esto y después me gustaría también escuchar su respuesta. No puede ser nunca justificativo, hay luego mucho motochorro, vamos a robar también nosotros, es decir, ya en el pasado Lula se robó, vamos a robar también nosotros, vamos a matarle a todo el mundo porque hay lo mucho asesinato. Es decir, lo que otro hace mal no implica que yo tenga que hacerlo de la misma manera. Y lo que común y popularmente se conoce como el famoso, si vos te tiras en el pozo, yo me tengo que tirar también. Bueno, y con eso nomás me gustaría redondear y escuchar qué opina sobre esos puntos que le mencioné. Y bueno, es mi opinión.
Bueno, yo respeto tu opinión, pero vamos a corregir y ahí está el audio. Es cuestión de poner, no sé cómo se hace, antes había esas grabadoras que uno ponía una flechita hacia atrás y retrocedía y escuchamos. Primero que yo no dije que la iglesia, ya al contrario, dije todo lo contrario de lo que vos estás diciendo, Lai. Yo dije, la iglesia no nos puede convocar. Usted me acaba de decir, la iglesia le tenía que convocar, entonces en todo caso le tenía que convocar también la asociación de empresarios cristianos, no. La iglesia podía invitarnos, dije, yo no nos puede lo convocar, yo quería que nos invite, dije. Primer punto, uh-huh. Primera corrección.
Okay.
Segunda corrección, yo no dije de que la iglesia nos saque en contra, que escuche ambas campanas, nomás dije, y recordé incluso que ellos son buenos tocando las campanas y golpean a ambos lados, no hay que golpear hacia un lado nomás, ellos hacen sonar y van, golpean a ambos lados. Eso también dije, yo no quiero que la iglesia salga a favor nuestro. No tengo ningún interés de que la iglesia salga. Quiero que sea solamente justa, como es su función ser justo, evangelizar, proclamar la palabra de Dios y convencer. Bueno, yo lo que quiero, lo que dije, que ahora ya no es el momento, es que nos hubiesen invitado, no convocado, y nos hubiesen escuchado un poco también a nosotros. Y si querían invitarle también al grupo de error y que le escuchen y que después saquen sus conclusiones y que saquen el comunicado que quieran diciendo que esto fue un atropello, diciendo, pero que escuchen a ambas partes, nada más que eso te digo. Y después cuando se habla de ciudadanía, sí, yo comprendo el mensaje y yo comprendo la polarización de algunos medios de prensa que ya tomaron una postura y en eso están. Incluso vamos a ser sinceros, hubieron fotos en estos días en un medio que no era ni acá y alzaron en los medios, hicieron la concentración, esto y lo otro, y no era ni del día.
Ñanduti.
Y fue otro
país. Ñanduti no es de Cartes.
Porque, no.
La cartera comercial.
Sí, pero Humberto ya aclaró, y yo no quiero hacerle renegar a un señor respetable como el que yo lo digo con toda sinceridad. Porque no podemos estar diciendo que algo, que la casa es el que tanto luchó en nuestras épocas difíciles, no sea él. Él sigue siendo su radio. Y a mí me extrañó que yo creo que fue un error involuntario. Yo creo que fue un error y que sacaron una foto, porque cuando se mira bien la foto y miran, si uno hace agranda la imagen, hay un auto estacionado. Y miren la chapa del auto estacionado, era de otro país. Bueno, eso al margen. Entonces, cuando uno habla de ciudadanía y que la mayoría, no es cierto. Yo miré el día que nos reunimos, miré la plaza del Congreso, y con toda sinceridad, no tengo necesidad de mentir, más de 150 personas no había. Más de 150 no había a las 9 de la mañana. Para las 10 había 50, 60, para las 11, pero te digo con toda sinceridad, no estaba nadie. Pero nadie, así como suena, nadie, excepto la guardia policial que estaba con la barrera esa. No estaba nadie. Entonces, ¿de qué ciudadanía muchas veces hablamos? Tenemos que ser autocríticos también en ese sentido. Y el tema de que un motochorro porque hace que esto, yo no estoy hablando de eso. Y yo jamás dije que porque fulano. Y al contrario, cuando Carlos me preguntó y me habló de la jurisprudencia, yo estoy de acuerdo contigo, le dije, no sienta jurisprudencia. Pero tampoco impide de que nosotros hagamos cumplir el horario, porque en ningún lugar dice que solamente el horario que ponga el escrito el presidente es el que se debe hacer, al contrario, la mayoría es la que decide, y en este caso 25 senadores le pedimos para un horario, y él nos dijo, si hubiese sido un poquitito más amable y nos hubiese ligado para ese mismo día, para 2-3 horas más, como yo le hice en aquella ocasión, bueno, nos quedábamos 2-3 horas más, pero ellos presentaron y cambiaron para 2 días después. ¿Y qué nosotros podemos pensar si en ese día usted me dice no es belicoso filmarle? Bueno, dejemos de lado que no es belicoso filmarle, y la amenaza de muerte y un tipo que se te pare medio, te escupe todo lo cuando te habla y se excusa contigo y te golpea ya con el hombro y ya está, lo eso es belicosidad. Está incitando, por eso le digo yo a usted, ellos nos regalaron los mejores elementos, porque ellos fueron los belicosos. Ellos eran los que gritaban que iba a haber muerte, que nos íbamos a salir vivos, que ahí íbamos a matarnos entre todos, de que ellos estaban jugando para su baja, de que ellos estaban jugando para esto, para lo otro, y haciendo demostraciones de que iban a haber agresiones físicas, que hubieron al final, porque está el circuito cerrado, donde Wagner le mete una patada a Inagalde y le mete un buen zapre a Lila Samaniego y le metió unos cuantos a los que iban pasando. Parecía eso que antes en la escuela hacíamos, nos colocábamos en la puerta,
sí, y no, que salía, injustificable, injustificable eso, porque le denuncien por agresión a esa persona, no utilizar eso como excusa, bueno, para decir igual vamos a asesinar, pero, porque hay belicosidad. No,
como vos me estás hablando de ambiente de belicosidad, no, yo te estoy hablando que es lo de la belicosidad, una agresión física, y ellos hicieron eso. O sea que estaban decididos a hacer, porque nosotros teníamos información. Pero nosotros, ¿qué es lo que queríamos? Que se haga ese día y terminar con ese ambiente. ¿Y por qué no continuamos con el juego de ellos cuando ya hubieron las agresiones? Que se le pegó, se le pateó a fulano, se le pegó a una mujer, el caso de Lilian y compañía, que está la filmación, y yo ya he visto en las redes incluso. Entonces trasladamos, pero no salimos del recinto, a pesar de que hay un artículo que habla de que en caso de este tipo de manos, nosotros incluso podíamos salir de la sede del Congreso y hacer nuestra reunión. Hay un artículo que habla de eso. Pero nosotros, ¿qué hicimos? No, nos reunimos y hicimos la única sesión que existió, porque no existió la sesión paralela. Porque yo vuelvo a repetir, donde no hay quórum, no hay sesión.
Senador,
así de sencillo.
Senador, ¿me permitís reformular la pregunta? Ya tenemos que terminar la entrevista, pero me gustaría agotar todas las posibilidades para entender un poco cuál va a ser la estrategia hoy. Vos nos afirmás que no hay intención de destituir a Robert Acevedo, pero no, sí podría...
No se le va a destituir, Carlos. Yo
correcto.
Te digo más.
Eso ya está
no
clarísimo. Se le va a destituir. Eso está clarísimo, clarísimo. Ahora...
No se le va a destituir.
Pero puede ocurrir...
Ni a él ni a Peta.
Entiendo, entiendo. Pero puede ocurrir que activen ustedes el artículo 37, donde vayan buscando hasta el vicesegundo para que él presida una sesión si existe negativa... De escuchar a la mayoría, ¿verdad? Eso sí puede ocurrir.
Claro, eso está cierto, Carlos. Nosotros vamos a volver a presentar en su momento, vamos a volver a presentar en el momento el pedido de convocatoria extraordinaria. Y vamos a ponerle otro horario como se hizo siempre, porque nunca se hizo un escrito donde se diga, señor presidente, solicitamos la sesión extraordinaria y queda a su arbitrio y a su antojo fijar el horario dentro de las 48 horas. No. Toda la vida, y eso sí, yo puedo decir de que podemos hacer, hemos pedido con horario. Se supone que uno tiene que pedir con horario. ¿Por qué tiene que pedir con horario? Porque el presidente tiene que convocarle a los funcionarios del audio, tiene que convocarle a los funcionarios de filmación, tiene que convocarle, porque las extraordinarias pueden ser también fuera de horario de oficina, que hasta las 6 de la tarde, que tiene que quedar funcionariado. Entonces hay que poner el horario en la nota. Y si uno pone el horario, ¿por qué no se va a fijar en ese horario? Entonces, eso nosotros vamos a hacer valer nuevamente. Vamos a fijar el horario, vamos a enviarle la nota y que vengan todos, que estemos todos nuevamente. Y vamos a decidir, y que la mayoría decida y que no haya agresiones, ni verbales y mucho menos físicas, porque eso es lo que queda mal. Y realmente la imagen es pésima, es lamentable, porque es lo que estamos dando a la ciudadanía, ¿verdad?
Jorge, te agradecemos muchísimo este largo tiempo que estuvimos hablando, no sé cuánto, 40 minutos por ahí. Un abrazo, muchas gracias.
Lo único que te digo es que a mí no me van a invitar a la iglesia por culpa de Carlos, que entró el tema.
Sí, totalmente.
No, pero yo quería saber.
Yo le digo, senador, que aquí la única que defiende a la iglesia de Angás soy yo.
No. Mira que yo no tengo nada contra la iglesia. Claro, yo no tengo nada. Lo único que yo digo es que yo no hice mi primera comunión. Eso le dije a Enrique y con eso se entendió, ¿verdad? Pero hasta ahí no va. Yo no estoy en contra de nadie. Al contrario, yo quería que ellos nos inviten para escucharnos, porque claro que son un sector importantísimo en la sociedad, y ellos también, así como la prensa, marca a la gente en el sentido de hacerle creer una cosa o otra. Eso es categórico. Eso no vamos a desmerecer la iglesia católica y tampoco a la prensa. Entonces, por eso queríamos que nos escuche la conferencia episcopal y también la prensa, ¿verdad?
Jorge, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Enrique, a vos, a Carlos y a Gladys y a Mariel, que gastó mucho. Hay que contarle el sueldo, como le dije a otra gente. Hay que contarle el sueldo, pues, demasiado mucho usó el celular ahí, sí, en la radio.
Totalmente. Nosotros vamos a reflexionar sobre esta conversación, pero después de la pausa, porque estamos recontra atrasados, nos pasamos totalmente todo el tiempo.
Radio La Unión, R800 AM.
Panal Seguros es...